podcast de 9.5 es tu puerta de entrada para expandir tus habilidades digitales. ¿Estás cansado de tu trabajo actual? ¿Quieres conseguir clientes en todo el mundo? ¿Quieres vivir más tranquilo? Conéctate con la comunidad de trabajo remoto más grande de Latinoamérica. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de 9.5, el podcast de trabajo remoto. Hoy día muy felices porque estamos con un amigazo, amiguísimo de Nube, de la comunidad Nube, ¿no es cierto? Y también de 9.5 y de todos nosotros, el muy querido Robert Cercos. Hola Robert, bienvenido.
¿Qué tal? Hola.
Bueno, estamos con la Fran también, estamos con Fabián. Felipe hoy día está ocupado, así que no va a poder sumarse, lo vamos a echar de menos, pero así es la vida, ¿no es cierto? Así es la vida del trabajador remoto, ardua y sacrificada. Quiero preguntarle a Robert que nos cuente en realidad, porque a mí me carga, le contaba fuera de grabación que me cargase como yo la presentación de la gente. Me gusta que la gente se presente sola y que nos cuente a qué se dedica y por qué está acá.
Bien, entonces yo soy Robert Cercos, tengo 34 años y me dedico a hartas cosas, tengo como hartos sombreros distintos, ¿ya? Uno es que soy profesor en la Universidad Austral, ya en Ingeniería Informática. También tengo una consultora que se llama Spike, que se dedica a temas de resolver problemas, básicamente, usando datos, ¿ya? Y yo creo que vamos a hablar de eso en un ratito más.
Justamente.
También tengo una iniciativa que se llama El Finde, ya que busca promover el emprendimiento y la innovación en estudiantes de educación superior acá en la región. ¿Qué más puedo decir? Soy valdiviano hace un par de años, ¿ya? Y eso.
¿Eres papá?
Soy papá también de dos niñitas.
¿Músico?
Músico también, tengo Los Silencios.
¿Qué más puedo
decir? Soy parte de un dúo que se llama Los Silencios. Y yo creo que eso es todo, ese sería el resumen rápido.
Sí. Excelente. Sabemos que también es un hombre muy multifacético, entonces por eso con la Fran le íbamos tirando así pinceladas de la vida privada también, y que nosotros conocemos. Lo hemos tenido presentándose en Nube acá, muy buen músico. Yo quedé deslumbrada con la interpretación de
David Bowie. De
una
David
puesta Bowie en escena.
Sí.
No. Otro nivel.
No, brutal. Que el Don John nada. No, el Don John nada. Voy a apagar el teléfono porque esta cuestión es así. Lo estaba cargando y sonó, pero bueno, no creo que haya interrumpido tanto. El otro día se metió Rubén con una bandeja también. ¿Sí o no? En el desayuno, Fabián. Bueno. Tú sabes que lo que nos convoca acá en este podcast es justamente el tema del trabajo remoto. Hay gente que no entiende cuando le cortan, ¿no? Y queremos preguntarte cuál es tu experiencia trabajando de manera remota, justamente. ¿Cómo lo has llevado? ¿Desde cuánto tiempo lo llevas haciendo? ¿Y cómo es tu, por un lado, tu experiencia, ¿no es cierto?, personal? ¿Cómo te sientes con eso? Y también tu relación con los clientes. Porque nosotros tratamos siempre como de traspasarle a la gente que está como pensando en ese trabajo remoto, que ya lo es, como en la vida de otras personas que se dedican a lo mismo, y como que nos compartimos también las frustraciones y todo ese tipo de cosas que surgen.
Bueno, perfecto. Una de esas sombreros que mencioné, que esta consultora que se llama Spike, tiene su principal cliente en Santiago, ¿ya? Entonces, que es un cliente grande, es la aerolínea LATAM. Entonces, eso implica que yo tengo que trabajar desde acá, desde Valdivia, y trabajamos remotamente. Entonces, la experiencia ha sido, en general, muy buena.
¿Tu socio ahí dónde está?
Mi socio está en Boston, más encima. Entonces, es yo acá en Valdivia, mi socio en Boston y los clientes en Santiago. Esa es la situación.
Buena.
¿Ya? Y ha sido súper buena. Cuando empezamos a trabajar en esta modalidad, estábamos súper como dudosos de que iba a funcionar. ¿Ya? No, es primera vez que realmente hago un proyecto grande remotamente. Ya había hecho cosas pequeñitas, cosas así muy chiquititas de manera remota. Y ha sido, yo diría, extremadamente bueno. O sea, por un lado, siento que es muy positivo tener al cliente no tan cerca, ¿ya? O sea, poder desentenderse de la batalla diaria, sobre todo para los temas que nosotros hacemos. En esta consultora, nosotros lo que básicamente ofrecemos es, el cliente tiene un problema, ¿ya? Un problema que no tiene una solución obvia o una solución fácil. Y nosotros nos metemos como así, como se mete el cope a desactivar las bombas. Exactamente. Nosotros nos metemos y nos obsesionamos con el problema y buscamos todos los datos que haya en la empresa para solucionar ese problema. Y los machacamos, los metemos a jugueras, nos obsesionamos con el problema hasta llegar a algún camino de acción, ¿ya? Esa es la modalidad de trabajo. Y esa misma obsesión, ese mismo esa manera de trabajar requiere también de tiempo para estudiar, de tiempo para pensar, de tiempo para estar mirando una pizarra.
El abordaje, pues.
Exactamente, también. Entonces requiere una cierta concentración que yo creo que no la tendría en Santiago trabajando en la oficina de mis clientes, ¿cierto? Entonces yo la tengo aquí. Tengo una reunión con, obviamente, con mis clientes semanal y todo. ¿Ya? O sea, de eso podemos hablar de repente después.
Han ido evolucionando estas cosas, ¿eh? Porque un tiempo que cuando le prestáis servicio a la empresa, como que el estándar era ese, como que te instalabas como un insight ahí. Y era como era requerido, básicamente esa era la metodología de contratar a un externo. Lo contrataban, pero como que se instalaba adentro. Hoy día se toma esta otra modalidad y es cada vez más frecuente, ¿no?
Y yo entiendo eso, ¿eh? O sea, las consultoras en general trabajan así. Trabajan, no tienen una oficina y ellos se instalan, como decís tú, agarran un escritorio y en las oficinas del cliente y pasa a ser parte de ese cliente durante meses, años a veces. Yo entiendo que sea así porque normalmente esto se paga por horas o se paga por días, entonces es razonable también decir, como tener cierto
control,
sí. Ya, y tiene que ir con desconfianza y qué sé yo.
¿Ha evolucionado esa cosa, decís tú? ¿Cuándo se están dando este tipo de otros?
Creo que es una barrera, ya. Yo a mí lo que me pasó fue que yo ya había trabajado con Latam. Entonces todas las barreras de la confianza ya estaban, por así decirlo, abajo, no existían esas barreras. Sí he notado ahora con otros clientes que tal vez no es tan directo eso, ¿cierto? Que se requiere como generar la confianza antes que te digan ya, dale, tú me cobráis por horas, pero no trabajas acá.
¿Cómo generar la confianza a distancia?
Uy, es un temor. ¿Ya? Yo creo que es súper importante, y acá tengo poca experiencia, esta consultora Spike lleva... va a cumplir un año ahora en un mes más, ha pasado rápido el tiempo, entonces tampoco tengo tanta experiencia con tantos clientes, ¿ya? Lo que sí veo que es súper importante es que nosotros igual viajamos cada cierto tiempo a Santiago a vernos las caras y a trabajar todo el día con ellos y que sí, a juntarnos con las personas, a encerrarnos en oficina, a presentarle a nuestros avances al resto de los equipos, ¿cierto? No a la gente con la que normalmente conversamos. Creo que ese punto es fundamental. O sea, el trabajo remoto tiene las ventajas que mencionaba hace un rato, ¿cierto? Que uno tiene como este espacio para hacer la pega, ¿ya? Y no verte distraído por la batalla del día a día. Pero al mismo tiempo requiere de cada cierto tiempo viajar. ¿Ya? Y esa es la parte como un poco fome del asunto. Ya yo viajo una vez al mes a Santiago igual, ¿ya? Y mi socio desde Boston una vez cada dos meses.
Ah, igual me voy a dar.
Sí, sí. Entonces, súper, esa parte es como es sacrificada.
¿Viaja por Latam?
Claro, no, claramente una de las ventajas. Yo a veces viajo en Sky, cuando no tienen vuelo. Una de las ventajas de que el cliente sea Latam es que nos pasan los pasajes.
Excelente.
Entonces, eso ha facilitado también que funcione esto, ¿cierto? Porque para nosotros es muy fácil, si necesitamos ir para allá, vamos.
Yo tengo una pregunta así media rara. Tú cuando te instalas a trabajar y dices, mira, esta es mi modalidad de trabajo, la gente, ya, yo entiendo que puedan surgir de repente ciertas observaciones y decir, oye, pucha, yo preferiría que trabajara acá, pero me interesa saber si las empresas grandes lo entienden. Si tú le dices, no, yo trabajo de manera remota, tú lo tiras eso y te lo entienden al tiro, o tienes que explicarlo. ¿Tú encuentras que esa modalidad está internalizada por ello?
Yo creo que están al tanto de que se puede, ya por ejemplo, el desarrollo de software hace un buen rato que esta es una práctica común. Si uno quiere tener buenos desarrolladores, normalmente acude a personas que están ubicadas en cualquier parte y los resultados en general son buenos. Entonces están al tanto, ya, pero igual por este tema de la desconfianza que mencionaba, siempre genera como un tema, así como, pero tú, Robert, vives en Valdivia. ¿Cierto? Eso pasa con cuando uno está en el proceso de venta, de pololeo con algún cliente, de algún prospecto de cliente. Claro. Siempre está ese como, y tú estás en Boston. Es como un pero. Sí, así se escucha, ¿ya? Ahora, cuando uno dice, tenemos un proyecto andando que ha funcionado bien con otra compañía grande y están súper satisfechos, eso, por supuesto, ayuda a que ellos también se... que nuevos clientes se puedan atrever a hacerlo. Pero sin duda se sigue escuchando, es algo que seguro va a cambiar, pero se sigue escuchando como un problema, ¿ya? Como una limitante, como una fricción a que el trabajo fluya, de manera fluida.
¿Y hasta qué punto está ahí también dispuesto a transar eso? porque tú nos contabas que estás acá por un tema de calidad de vida, más que nada, obviamente.
Sí.
Y qué pasa si te sale, por ejemplo, una opción súper importante, súper grosa, cotota, pero te dicen que tienes que venir a trabajar acá.
No, ninguna posibilidad, ¿cierto? O sea, parte de vivir acá, para mí y mi familia, es una opción de vida que no es transable, ¿cierto? Entonces puede aparecer la mejor oportunidad del mundo en otro lado y no, no, hay que decirle que no. Igual eso ayuda también a que, si no tuviese dudas, obviamente los clientes dirían, por este tema de la desconfianza, tal vez dirían, oye, ya, pero ¿por qué no te venís a trabajar para acá? ¿Qué sé? Yo creo que la gente de Latam, por ejemplo, a ellos les encantaría que nosotros estemos ahí todos los días y tal vez podrían eventualmente ofrecernos eso. Y la respuesta sería no. Y como ya saben que la respuesta es no, desde el comienzo, entonces no es un tema. ¿Ya? Y se acepta como, este gallo trabaja en Valdivia, el otro trabaja en Boston, así es la cosa.
Claro, y también otra cosa importante, cuando uno es tan férreo en esa convicción, ¿no es cierto?, mantenerse ahí, porque mucha gente de la comunidad de trabajadores remotos tiende a regular o abandonar el sueño de trabajar en esta modalidad porque por un poco más de plata, por una cierta estabilidad que le confiere, ¿no es cierto?, un trabajo tradicional, hace que se vaya. Entonces, ese mensaje también era como una repasada para esa gente que está como con una patita aquí y otra allá y está diciendo, chuta, a lo mejor me tengo que ir acá y les cumplo con las 8 horas diarias y filo, y me olvido de esto que por lo que yo estoy trabajando en mi casa o en mi oficina.
Y yo puedo como devolverme un poco de por qué estás en Valdivia.
Dale.
Tal cual, ¿por qué estás en Valdivia?
Te quieres devolverte,
¿sí?
Ya.
Sí,
a ese punto.
Sí, volvamos a ese punto. Sí. Yo soy santiaguino de siempre, toda la vida, y nos fuimos con mi mujer a estudiar a Australia. ¿Ya? Y vivimos 5 años en Melbourne, que es la ciudad con mejor calidad de vida del mundo con Vancouver. ¿Ya? Son, esas dos siempre se pelean en el primer lugar. Y lo que nos pasó es que al momento de volver, porque teníamos decidido volver, nacieron mis dos hijas allá, nos daba pavor volver a Santiago.
¿Se palpitaba el corazón?
Nos daban palpitaciones, así, pavor, y era espantoso, eran pesadillas básicamente volver a Santiago después de haber conocido que se puede vivir de otra manera. ¿Ya? Y ahí, digamos, estudiando las posibilidades, qué sé yo, Valdivia aparece claramente como una de las mejores opciones en Chile para tener una calidad de vida distinta.
¿Por qué dirías tú eso?
Bueno, son muchos los factores, ¿cierto? Pero la naturaleza, ¿cierto? Acá uno está todo el rato en constante interacción con la naturaleza, ¿ya? Y es muy fácil, en 2 minutos uno que se sale un poquito fuera de Valdivia y uno se demora 2 minutos o 5 minutos en hacer eso y ya está en un bosque. Sí. O miráis para afuera y veis un río y llueve. Y esa relación ya genera una diferencia. La escala es otra gran diferencia, que no es necesariamente, no es lo que explica la calidad de vida, ¿ya? Melbourne tiene, qué sé yo, 4 millones de habitantes, ¿cierto? Pero tiene una manera de vivir donde los barrios tienen una escala distinta a la de Santiago. O sea, no es construcción en altura. Y en eso se parece a Valdivia, ¿cierto? Acá la construcción no es en altura y eso hace que la densidad sea muy parecida. Las de Melbourne con la de acá, seguramente la de allá es un poco más alta, pero esto de tener áreas verdes grandes, ¿ya? Acá tenemos el Parque Zaval, el Parque Botánico, también son otro de los puntos que hace que sea parecido. Eso se me ocurren por ahora, ¿cierto? Pero Valdivia ahí entonces se destaca dentro del ritmo, por supuesto.
La U también creo que le pone un...
La Universidad de Iowa también, nosotros justamente con mi mujer hicimos doctorado, entonces también era importante tener un mundo académico fuerte y en Valdivia se encuentra ese
claro, mundo académico. Tenís Pucón, tenís Puerto Varas, que también son ciudades súper lindas, pero no tienen una escala ni tienen también ese componente, ¿no?
Son más estacionarias, digo.
También.
Sí, pues, en el imaginario está siempre, sí, están esas que mencionáis, Chiloé tal vez, ajá, pero pasa que están cojas en esta idea de tener una ciudad compleja. Sí. ¿Ya? Y una ciudad compleja tiene universidades, tiene centros de estudio, tiene una comunidad
que un poco más diversa.
Más diversa, que no se encuentra probablemente en esos lugares o de manera tan clara como acá.
Claro, no hay investigación, no hay...
Sí. Yo solo quería hacer un comentario de lo que decía la Romy, que en general yo creo que estas cosas intransables, o sea, cualquier emprendedor, cualquier persona que se dedique a trabajar tiene que cachar cuáles son sus intransables, ¿cierto? Y defenderlos a muerte, ¿ya? Porque si no, ¿para qué hacer las cosas? ¿Ya?
Exactamente.
Está bien estar centrado en tener una cultura centrada en el cliente, pero eso no significa transar cosas que son importantes para uno.
Yo
en este caso esta, ese,
igual yo lo encuentro en la raja y me llama la atención que tú seas como tan categórico, porque claro, lo que tú decís como hay que hacerlo, pero creo que no siempre es así, ¿cachai? Así como que de repente tú cedes y no eres tan categórico en algunas cosas que para uno es importante. Pues de repente ve el crecimiento. Y es un poco contradictorio con lo que nosotros hablamos de trabajo remoto. Porque es como, te vendías lo que quiere el cliente. No, de repente no eres tan apegado a lo que tú querías. Porque que crees que vaya a encontrar más lucas allá. Y nosotros decimos que en verdad las lucas están en cualquier parte. Entonces de repente no es ese cliente que te dice, vente a trabajar acá. Es tú trabajando en Valdivia, trabajando para otro cliente. ¿Cachai? Entonces... me parece súper importante ese punto, me llama la atención, me encuentro bacán que lo tengáis así como
es
así.
Que, claro. Es que yo creo que al final, en esta economía donde, donde global, donde uno, por así decirlo, compite con todos, o está en un contexto donde todos pueden ser reemplazo de uno, por así decirlo, o proveer a los clientes, lo que vale es qué te hace único en sí, ese pues. Mundo. Y esos son justamente... los valores que uno sí. tiene, los intensables que uno impone, o la manera de trabajar también. Entonces ese estilo es muy importante.
¿Sí? Y también hablar de la disposición que tiene el trabajador remoto, porque no es una cosa que sea como unilateral, recalcitrante en su postura, que diga, no, yo trabajo así nomás, y si te gusta bien, y si no, no. El trabajador remoto de por sí es una persona flexible, que atiende el problema en toda su complejidad, y eso es lo que me gusta mucho de ser trabajadora remota y de trabajar con gente también que entiende la modalidad y la orgánica de estas cosas. Nosotros sabemos cuando un hijo está enfermo, nosotros sabemos cuando hay que cancelar una reunión porque tal vez no está todo el material disponible para hacer esa reunión. ¿Qué pasa en un servicio público? La reunión se hace igual porque hay que levantar el acta, porque hay que parchar, ¿no es cierto? Porque hay que rendir con cierto indicador. Entonces nosotros nos sacudimos de todas esas imposiciones y al final apelamos a la eficiencia. Y en ese camino, por la eficiencia y por también nosotros tener el tiempo súper optimizado, abrimos nuevos canales de comunicación. Y es súper interesante. Antes de grabar esto estábamos hablando de las plataformas que ocupamos para comunicarnos, que el Telegram, que el WhatsApp, que me retaban porque no tengo Slack y afilo. Pero están, ¿no es cierto? A mí me gustaría saber, generalmente tú, ¿por qué medio organizas tus actividades o te comunicas con tus clientes?
Sí, todo es vive en Slack.
Todo vive en Slack.
Slack es el, ¿cómo llamarlo? Así como el todo. Todo ocurre ahí, ¿ya? Nos falta carretear en Slack nomás, ya
realmente... cubre todos los aspectos.
Que cubre todos los aspectos.
Yo tengo un problema con Slack, pero claro.
Sí, sí, ¿cuál es tu problema con
Slack? Como la demanda, la expectativa de respuesta como instantánea que tiene asociada. Y por eso, que por ende te saca como del trabajo como más concentrado y de foco.
Sí.
Porque al otro lado, cuando está ahí una plataforma de chat, como que se espera que la persona responda ya.
Bueno, la gracia de estas cosas es justamente que, no, a diferencia de una llamada telefónica, por ejemplo, sí. es que las cosas no urgentes pueden...
Esperar.
Y para ya. eso te pones como...
Sí, pero va más allá. Como que la sí. plataforma de eso es una plataforma de chat. Y los chats siempre han sido como instantáneos.
Hay expectativa de que sea síncrono, ¿cierto? Síncrono. Pero es asíncrono. O sea, de que,
puede ser asíncrono.
Puede serlo y debiera serlo para que funcione. Debiera serlo, ¿cierto? Sí. Por eso hay distintos canales claro. con distintas urgencias. Y si uno sí. tiene una urgencia, llama por teléfono. ¿Cierto?
Eso o hace otra es cosa. Es muy importante. Como que ojalá no te tiraran urgencias sí. por Slack.
Entonces, todo vive en Slack. Y pero ha funcionado súper bien. Y uno puede conversar cosas, documentar cosas, uno puede discutir cosas, uno puede... Nada, ha funcionado especialmente bien. Mucha reunión por Hangouts, donde también funciona muy bien esto de compartir las presentaciones, compartir pantalla. Nosotros que nos dedicamos a temas de bases de datos y de análisis de datos, súper útil esa funcionalidad. Y diría que esas son las dos plataformas más importantes. Ya ocupamos otras como Trello... Para el manejo de pendientes, pero son esas dos, Hangouts y Slack, las claves.
¿Y te toca capacitar los clientes para el uso de esto?
Sí, nosotros siempre metemos a los clientes a Slack. Ellos, en mi experiencia, ninguno ocupaba antes Slack, y nosotros los metemos a esto y en general se suben al carro súper bien y empiezan a ocuparlo súper intensamente, demasiado intensamente, y ahí aparece el tema que dice Fabián, de las expectativas, ¿cierto? Pero es súper importante también setear esas expectativas desde el comienzo. Explicar que esto es sencillamente para poner mantener todos los temas de conversación y no para resolver cosas urgentes ni nada.
Mi otro problema con Slack es como la pérdida de los threads de las conversaciones. Como como es de chat, entonces, bueno, lo solucionaron, sí, como ustedes. El santo grial con que tú puedes responder ahí la propia pregunta y seguir ese tema como
aparte,
aparte, ¿cierto? Pero igual se pierden a veces como temas en medio. Así que ese es como mi otro, pero ahí igual sigue siendo una muy buena.
Sí,
una
mi muy recomendación buena. Es no ocupe el grupo de WhatsApp. Ese sería mi...
No,
ahí sí que eso sí que es un...
Silenciado al tiro.
Claro, exactamente. No. Y las notificaciones apagadas, siempre. Sí. También. Esa es la otra sí.
Dos claro, tips.
¿En el Slack?
En todo. WhatsApp,
porque te distraen, Slack, po. Todo. No puedes trabajar bien. Claro. Yo a mí me pasa eso, yo veo el WhatsApp de repente.
Las notificaciones de mails, de Slack, todo apagado. Entonces uno revisa cuando tiene que revisar.
¿No? Cuando quiere nomás, pues sí. Exactamente.
Esa es la manera...
No, yo encuentro que súper de acuerdo. Es importantísimo, porque si no el bombardeo es cerdo.
Y la concentración es clave para el trabajo remoto, ¿no?
De todas maneras.
Uno siempre tiene algo interesante que hacer o algún problema que abordar, algún hijo enfermo, como decís tú.
O un video en YouTube que ver.
Un meme que
compartir.
Twitter, Facebook. Entonces es súper importante lograr esa concentración y para eso las notificaciones son el peor enemigo.
A mí me gustaría igual hacer como la repasadita de nuevo con estas plataformas. Por ejemplo, Slack. Ya, ahora le acabamos de hacer la tremenda propaganda gratis, ¿no es cierto? Slack. Y de repente, no sé, vos como Robert que tiene clientes que son importantes, preguntarle si es que ellos ya ocupan Slack contigo, pero a lo mejor les gusta la experiencia y lo replican en otras funciones, en otros ámbitos de su quehacer como empresa grande. Y ahí, ¿qué pasa? Tú le estás abriendo la puerta a una plataforma, ¿no es cierto?, que se inserte en una empresa como es la TAM. Y yo creo que eso es súper importante. Yo creo que Slack te debería pagar un fee. Por ejemplo, y lo digo así medio en broma y todo, pero de repente... también los trabajadores remotos, así a lo loco, somos los medios embajadores y promotores de nuevas tecnologías. Eso es súper importante también, que la gente que las crea lo sepa y lo tenga bien.
Y no solo de tecnología, yo hablaría más de prácticas, ya que incluye tecnología y pasa todo el rato. Una de las ventajas de no trabajar en la oficina de los clientes es que uno no tiene que, o de trabajar de manera externa, es que uno no tiene que tomar las definiciones que la gente de como el área de informática toma respecto a las herramientas que se deben usar, ¿cierto? Entonces uno es libre para elegir herramientas y eso es muy rico para las empresas, ¿ya? Es muy, ellos realmente, parte del valor que uno le agrega a trabajando externo es este como flujo de prácticas que son más dinámicas que normalmente lo que puede hacer un departamento interno de informática.
Exacto.
Y ahí aparece Slack, ahí aparece, bueno, todas las herramientas que uno va ocupando. Y que son parte del valor que uno agrega.
Súper. Oye, hablemos del Finde, po. El Finde, que es un proyecto, yo encuentro la raja, con todas sus letras. Todos hemos tenido la oportunidad de participar acá de alguna forma. Fabián se hizo chupete el Finde. La Fran también ha ido. Yo fui invitada como mentora, ya no me podía creer más la muerte. Y me encantó, pues justo fui para el fin de semana que era con Foco Industria Creativa. Y bueno, tú lo vas a contar, pero quiero decir que vi buena onda, vi buena producción, vi buenos proyectos, vi gente feliz. Eso es súper importante. O sea, uno dice plata pública, proyectos, fome, latero, nada que ver, estaba muy bien hecho. Así que quiero que tú nos cuentes cómo se les ocurrió armar esta iniciativa y de qué se trata y cómo la gente puede participar en los que vengan.
Ya, pues el Finde nace de... yo recién me estaba instalando en Valdivia y otro profesor de la Universidad Austral, que es Manuel Ramírez, se acerca a conversar conmigo con esta idea de un poco replicar lo que son los Startup Weekends, ¿ya? Que son estos fines de semana donde se trata de hacer madurar o avanzar en alguna idea de negocio y tratar de pensar en el modelo de negocio y prototipar, hacer algún tipo de validación, etc. ¿Ya? Entonces me dice, ¿cómo podríamos hacer como alguna adaptación? ¿Qué sé? Y nos ponemos a idear. ¿Cómo sería la versión que nosotros quisiéramos hacer de eso, ya, acá en Valdivia? Y armamos un proyecto y lo postulamos acá y fue seleccionado por el gobierno regional por sus fondos FICR, ya, Fondo de Innovación y Competitividad, para este año. Y básicamente el objetivo o el propósito de por qué hacemos el Finde es, la idea es promover una cultura innovadora o de innovación y emprendimiento en estudiantes de educación superior. Detectamos o nosotros percibimos una cierta brecha ahí, pensamos que la gente que está en las universidades o centros de formación técnica, institutos profesionales, normalmente tiene en su horizonte ser empleado, ¿ya? Y no
seguir, porque pega.
¿Perdón?
Ya que cualquier pega.
Claro, y más encima tampoco es que estemos sobrados de pega acá en Valdivia. Entonces, normalmente eso implica que hay que irse a otros lugares, ¿cierto? A trabajar. Y que más encima uno cae en pegas que no son realmente las que uno quisiera.
En que transáis como tus valores por encontrar pegas y ahí todo es un círculo.
Y eso está muy bien para mucha gente. O sea, hay gente que realmente eso le acomoda, ¿ya? Y yo caigo dentro de eso. O sea, yo trabajé mucho tiempo empleado y me encantaba, ¿ya? Y para mí era muy cómodo no tener que pensar en la incertidumbre, etc. Entonces tampoco es como demonizar eso, pero hay mucha gente que tiene este como bichito, pero por falta de, qué sé yo, de distinciones, falta de oportunidades, falta de lo que sea, de vivir en una cultura donde se hable de eso, no hace florecer esas potencialidades. Entonces la idea era poder instalar una conversación en un grupo de personas donde tal vez esta conversación no estaba llegando tanto, que son los estudiantes de educación superior de toda la región. Ese es el propósito. La idea era hacer tres de estos eventos, ya, uno de sustentabilidad, otro de industrias creativas y otro de región del futuro. Ya hicimos los dos primeros, de sustentabilidad e industrias creativas, y han salido increíbles. O sea, realmente todos los participantes, pero te diría, la mayoría después quiere seguir participando como voluntario. Todos terminan muy emocionados, se genera una comunidad muy, muy entretenida después de estos eventos y durante todos estos eventos. Bueno, y ustedes han sido testigos de eso, de lo entretenido y de la onda que se forma. Así que estamos súper contentos con el finde. Estamos muy contentos. Ahora se viene en agosto el último finde de Región del Futuro. Yeah. Que la idea es imaginarse para dónde va esta región y tratar de empezar al tiro a hacer proyectos. La mejor manera de diseñar el futuro es hoy día mismo. O de predecir el futuro es empezar hoy día mismo a hacerlo, a construirlo.
¿Cómo se puede inscribir la gente?
Elfinde.cl, ya se abrieron las inscripciones, ya los cupos se están yendo, pero muy rápido, quedan ya pocos cupos. Ya se abrieron la semana pasada las inscripciones y ya nos quedan pocos cupos. Así que cada vez el boca a boca nos ha funcionado súper bien y casi sin publicidad estamos llenando los cupos ya, que son 70 por cada fin de semana.
Imagínate. Y yo lo encuentro acá en el proyecto, también tuve la oportunidad de vivirlo, la gente muy prendida, lo que decía la Romesí, una organización que se nota que dejáis el corazón en esos eventos en que tú notáis que el equipo organizador lo dio todo por el evento. ¿Qué pasa con la continuidad al fin de onda el otro año, el otro semestre? Porque me entiendo que los fondos son para este año, sí, para estos tres eventos. Y es una lata como que estos eventos sean y después mueran, ¿cachai?
Sí, pues bueno, tenemos la suerte de haber encontrado un equipo de primer nivel que nosotros con el Manuel Ramírez somos directores, él es el director, yo soy director alterno, pero encontramos un equipo que lo ejecuta y que coordina todo del mejor nivel, y eso es lo que se vive cuando sí. Uno va al fin de, es como, wow, esta cuestión está bien organizada. Y parte de la pega y de los desafíos que nosotros le dimos a este equipo es, oye, ¿cómo hacemos esto sostenible en el tiempo? ¿Cómo hacemos que esta cuestión el próximo año se repita y no haya que tal vez postular a un FIC de nuevo? ¿Ya? Y estamos todavía resolviendo esa pregunta. Es difícil responder esa pregunta. Por ejemplo, en abril de este año, cuando no habíamos hecho ningún finde, era súper difícil salir, por ejemplo, a buscar auspiciadores, ¿cierto? Y ahora ya con un par de auspiciadores de eventos, ya tenemos registro de esos eventos y han tenido impacto, hemos sido, qué sé yo, portada en el Diario Austral, el Diario Austral nos hizo una editorial diciendo que este era el camino, digamos, para promover la innovación y el emprendimiento en la región. O sea, hemos tenido mucha llegada en la comunidad y yo creo que entonces ahora va a ser un poco más fácil darle sustento económico, que es el principal desafío de esto, en el tiempo. Pero es una pregunta todavía, o sea, todavía no lo tenemos 100%.
Todavía resuelto. No se puede asegurar el finde para el otro año.
No, seguramente va a ser una mezcla ahora, ya no va a ser 100% de fondos públicos, sino que va a ser una mezcla entre fondos.
No, si hay que meter a los privados.
Con la participación de los privados.
Es que tienen que tener esa visión que de repente cuesta N que la tengan, ¿cachai? Lo que Robert habla es como el objetivo, como del por qué no sé. Y todos deberíamos tener esa visión de que Valdivia es muy bacán, como tiene que distinguirse por algo, pero que lo vean o que le vean valor, es peludo de repente.
Que vean como una inversión.
Entonces,
¿no? Sí, como, pues, ya voy a regalarles plata a estos cabros.
Sí,
pero es requerido que estén involucrados privados, sí, pues, para que estas cosas funcionen.
Pero eso suena súper bien, sí, pero fácil, llevarlo a la práctica es muy difícil. Y ahí por eso es tan importante lo que hace el gobierno regional, Corfo,
sí, claro.
Que es pucha, apalancar, es dar esos recursos que de repente no estarían nomás. Y sería una pena que no pasaran cosas como el Finde, sí. o 9.5, que también tiene apoyo de fondos, súper importante, sí, si no, no ocurriría.
No ocurre.
Exactamente.
Bueno, yo hay que decir que es una muy, muy buena experiencia, así que de verdad, a los que escuchen esto, si todavía va a ser el próximo en agosto, como
sí,
en 9.5, sí.
un poquito antes.
Es para los chicos de educación superior que están estudiando o que se titularon hasta
dos años atrás,
y una muy muy buena experiencia, ¿verdad? Son dos días más la tarde del viernes, súper súper intenso, y quedan con una herramienta que les sirve en general para adelante para muchas cosas, así que no, está excelente.
Yo hago la analogía conmigo misma, es como bueno, si el fin de hubiera estado cuando yo estaba en la U, iba así, ¿cachai? Yo soy como de la que me inscribo en todo eso. Pero en el fondo fue lo que a mí me pasó con los eventos que hacía Nube, en otra metodología muy distinta, pero en el fondo como que te potencia ese bichito que querís trabajar en algo distinto, que tenís otra visión de la vida y que querís también como aportar en eso. Y encuentro que el Finde es eso para los jóvenes de hoy día que están en la U, y que la U no tiene esa visión, porque la U todavía está muy pegada con enseñar todo muy tradicional, desde la forma hasta el contenido. ¿Cachai? Y de repente salís de la U y es lo que tú decís, no veis más opciones que trabajar y puta, me tendré que ir a Santiago, de repente tengo suerte y me quedo acá, y como que te amplía el espectro, y eso encuentro que es lo mejor dentro de lo bacán que hacen, ¿cachai? Así que igual creo que a los que tengan ese bichito que se inscriban, estoy segura que lo van a pasar bacán.
Sí, y tal vez no van a terminar con un gran emprendimiento y súper exitoso, no, pero van a haber aprendido mucho y van a haber conocido gente entretenida.
Sí, puede ser el inicio del camino, ¿cachai? Pero ya tienen el primer paso.
Oye, comparto plenamente, y hablando de eventos en la raja, yo quiero que conversemos de 9.5. yo quiero saber si viniste el año pasado, ahí como yo tengo un vacío, o si lo escuchaste, y si vaya a participar.
No, sí, por supuesto que estuve en el año pasado. Yo de hecho apoyé un poquito dentro de mis posibilidades, como en idear una parte de 9.5, muy chiquitita, puse mi granito de arena en un par de reuniones. Ahí el Fabián me invitó, digamos, a participar, a proponer cosas desde la universidad, que era el lugar donde yo estaba en ese momento. Yo ahora trabajo acá en Nube todos los días, ¿ya? Sí. O sea, me he ido moviendo desde la universidad hacia la nube negra que hablaba. La nube oscura y negra de Cowork, de Valdivia. Entonces sí, participé un poquito antes de 9.5. Además, vino mucha gente cercana a mí, ya de mi historia pasada, digamos, vino, pero harta gente. Entonces se armó un grupo muy entretenido para mí, ya. Entonces, yo sí participé y lo pasé increíble, porque, o sea, no solo por esa gente que vino, sino que también por la gente que conocí. O sea, fue espectacular. O sea, yo soy fan, así, súper fan de 9.5.
Sí. Qué bueno que lo digas, que una persona como tú lo diga, porque así la gente se motiva, ¿no es cierto? Compra su entrada y sabe que lo más importante de venir acá, bueno, el contenido, por supuesto, pero también generar redes, como tú bien dices, y encontrarse y conversar, que eso es lo más importante.
No, el ambiente que hubo en 9.5 fue
increíble. Sí. O sea, vino gente muy entretenida, todo está en una onda muy de realmente como de la curiosidad, del conocer.
En una buena onda.
En muy buena onda, ¿no? No, realmente fue súper bueno. Tengo el mejor de los recuerdos y yo no me lo pierdo, pero ni cagando.
Sí,
el de este año. Y ya viene harta gente bien interesante, así que ya, nada, no me lo pierdo.
Excelente. Oye, Rory, yo te quería agradecer esta conversa. Siempre se pasa volando. Hemos tenido muy buena suerte esta temporada de programas con gente tan chora, tan bacán. Te quería dar las gracias por haber estado con nosotros, y no sé si quieres hacer algún cierre, algún aviso, alguna cosa que tengas que difundir, porque el micrófono es tuyo, precario, pero ahí está a tu disposición para ya ir cerrando el programa.
No, agradecerles a ustedes también por la invitación, felicitarlos por todas las cosas que hacen como Nube y 9.5. De nuevo reitero que soy un fan, y solamente dejarlos invitados para que participen de todas estas iniciativas, ¿ya? Lo más penoso sería que hayan sillas vacías tanto en el Finde como en 9.5 y en todas las iniciativas del estilo. Así que dejarlos invitados nomás a que se sumen, y porque son puras instancias para pasarlo bien y para conocer gente y para crecer, nomás, entre todo, volvernos personas más, qué sé yo.
Y hacer comunidad, ¿no es cierto?
Y hacer comunidad, exactamente.
Bueno, y con este invitado, pero de lujo, nos despedimos. Nosotros los invitamos, como siempre, a revisar nuestras redes sociales. Nube Cowork en Facebook, 9.5 también tiene su propia fanpage. En Twitter nos encuentran por Nube Cowork también. Y en la plataforma Medium vamos subiendo semana a semana los más hermosos blogs, o sea, posts, perdón, en nuestro blog, escritos por quien les habla. Entonces me despido yo también y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.
Chao.
Muchas gracias por escucharnos. Por favor, no olvides suscribirte y rankear nuestro podcast en iTunes. Para nosotros es muy importante tu opinión y recibir tus aportes. También puedes seguirnos en redes sociales, Facebook y Twitter de Nube Cowork y la fanpage de 9.5. También en nuestro blog en la plataforma Medium, donde puedes sugerirnos algunos temas. ¡Hasta la próxima!